800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Dinámica Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. No vale la pena traer programa de hoy, pues, notas insólitas ni cosas por el estilo que recorren el internet sobre temas que Cuba ni nada de eso, porque hoy tenemos un tema que a ustedes les interesa muchísimo.
Así es. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a la abogada Claudia Cañizares, experta en temas migratorios. Y yo diría que esta es como la cuarta vez que nos visita. Y estoy siempre muy agradecida de que lo haga, de que nos ofrezca este tiempo para venir a explicar muchas preguntas que nos deja nuestra audiencia y nos hace llegar a través de diferentes canales, y que siempre nos traiga novedades de cómo se está moviendo el tema migratorio referente a la comunidad cubana. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias, ¿cómo están?
Encantada de que estés nuevamente por acá. Siempre hay un millón de preguntas, siempre sí. Hay muchísima expectativa cuando vienes, por supuesto. Sobre todo, ayuda mucho que luego hagamos un live, porque llegamos a diferentes audiencias, las personas tienen otra oportunidad para dejarnos sus preguntas, y yo aprovecho para reiterar que siempre guardamos las preguntas que ustedes nos envían a lo largo de varias semanas. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad nuevamente de tener a Claudia con nosotros...
Cuando tenemos el saco lleno, nos llega a Santa Claus.
Así es, así que no tenga usted ningún...
Con las respuestas.
Usted nos envía su pregunta, lo que tiene que ser un poquito paciente, pero siempre que nos las envíen las guardamos y las tenemos listas para cuando Claudia venga por acá. Y bueno, Claudia, yo no sé si tienes algún tema novedoso que quieras traer, porque tú eres la que más empapada estás en todo esto, pero tengo algunos temas, ¿no?, diferentes.
Yo también.
Que quiero conversar contigo a ver cómo está moviéndose, pero lo hacemos como prefieras. ¿Nos das alguna novedad o empezamos nosotros?
Ok, bueno, la única novedad en referencia a Cuba... Está para fecha del día 4 de marzo. Tienen que revisar si van a reanudar las funciones en la embajada o si van a seguir como están hasta ahora. Han habido ciertas conversaciones, sé que han tenido información de que han habido órdenes que le han dicho a los oficiales que están trabajando en Colombia que no programen ninguna entrevista para ningún cubano en el mes de marzo, o que mantengan, no, te miento, que mantengan todas las entrevistas en el mes de marzo, que no programen ninguna entrevista para el mes de abril. Esa han sido. Entonces, no sé si es que ellos están esperando a ver qué pasa en esta reunión. Obvio. También hubo una, hace poco se reportó de que viajó el médico de la Universidad de Miami que estaba atendiendo aquí, que viajó a Cuba y creo que se reunió con otros oficiales allá y que también hizo más exámenes allá. Y definitivamente afirmó de que ellos no tenían un problema psicológico, como que se presentó... En algún momento se habló de esta teoría que quizás el problema que ellos tenían no era un problema físico, sino más bien era un problema psicológico, y de que ellos mismos se habían creado toda esta... problemas físicos, pero que más bien no había una causa.
¿Te refieres a los funcionarios víctimas de este ataque sónico?
Se había puesto en duda que si realmente estaba siendo causado por algún device, o sea, por algún equipo, o que si realmente, y si estos, que no era un problema psicológico, psíquico de ellos, que ellos mismos se estaban creando estos síntomas, y definitivamente el médico dijo, no, esto no es algo psicológico, definitivamente los síntomas son reales, los problemas que están teniendo son reales, hay algo que está pasando. ¿Qué es? Ese es el problema que ellos todavía no saben. Entonces, pues yo, como dice, que uno quiere mantenerse positivo, uno quiere mantener la esperanza de que ellos sí reanuden las funciones, pero la realidad es que el reporte de este médico afirma de que sí hubo ataque sónico, de que los problemas físicos que ellos estaban teniendo sí son reales. Entonces, no sé el gobierno de Estados Unidos si esté dispuesto a reanudar las funciones en la embajada o a continuar con la investigación hasta que ellos den con qué fue lo que ocurrió.
Claro que sí.
O qué es lo que está ocurriendo.
Claro, bueno, y se ve que hay una voluntad de esperar a ver cuál es el resultado real de estas conversaciones, porque si no, pues hubiesen programado entrevistas para el siguiente mes.
El mes de abril,
y eso,
exacto,
está detenido.
Sí, pero eso es solo expectativa, para que qué sucede.
Claro, pero igual...
No dice que sí ni dice que no.
Podrían haber seguido la programación y luego decir, no, mira, ahora hay que volver a programar todo esto porque no sería la primera vez que lo hacen. O sea, que el hecho de que dejen el mes en blanco, por decirlo de algún modo, también muestra que están todo el mundo a la expectativa de qué resulta de esas conversaciones.
Definitivamente ellos están tomando esto de mes a mes y están haciendo las revisiones como a ver qué pasan con las investigaciones. Pero la realidad es que una investigación de que qué fue lo que sucedió, que causó todos estos problemas físicos, de primera, todavía no las tenemos. Entonces, si ellos no pueden dar con eso, que ¿de qué nos sirve de que reanuden las funciones en Cuba ahora en marzo y que después en 3 meses las vuelvan a cerrar? Para claro. eso, mejor pues dejen las cosas en Colombia y
Porque ha empezado a tomar su cauce también.
Exacto. Y entonces ya se están programando las entrevistas en Colombia, ya las personas se han informado de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y todas esas cosas, y están yendo a Colombia. Entonces, que de pronto la cierren y digan, bueno, todo va para La Habana. Okay, genial, lo hicimos todo en La Habana y lo empezamos el proceso. Tienes que esperar 1 mes, 2 meses para que reanuden las funciones en La Habana y reanuden las funciones en La Habana. ¿Y de qué nos sirve que abran en La Habana y después 3 meses más adelante nos lo vuelven a cerrar y volvemos al punto cero? Entonces,
por otro conflicto que haya, por supuesto, exacto. a otra escala. Claro, claro. Entiendo perfectamente lo que nos explica Claudia, y lo importante en estos tiempos es estar bien informado para usted tomar la decisión que esté en su mejor interés. Ese es, por lo menos me parece a mí, que es el mejor de los principios, y por eso es que Claudia es tan útil, ¿no? Al dar
para mantenerlo a ustedes informados.
Pues tengo este tema acá que lo habíamos pospuesto en otras oportunidades, porque había muchas preguntas, había muchas dudas sobre cómo se estaban llevando los procesos en Colombia, pero ahora que se ha despejado un poco más eso, que las personas están un poco más claras, yo creo que es un buen momento para traer otros temas, otros casos más específicos sobre este tema. Y está el caso de los médicos cubanos que siguen huyendo de Venezuela, de las misiones
médicas.
Caramba, tengo
una pregunta de un médico cubano.
Ajá. Que aunque ya no existe el programa de parol para profesionales médicos cubanos, continúan escapando de las misiones. Ellos, muchos de ellos están concentrados en Colombia. Dicen el cálculo,
bueno,
ahora mismo.
Este que escribe no.
No, está en otro lugar.
Sí, por eso te lo voy a hacer la pregunta en un momentico. Pero
bueno, pues no, solamente quería anotar algo que no es una cifra que pueda ser corroborada con facilidad, pero al menos es la cifra que se maneja ahora, sobre todo las personas que están viviendo este drama, que son los médicos que están allí, que hay unos 1,000 profesionales cubanos ahora mismo en Colombia, personas que están viviendo ilegales, personas que están tratando de encontrar un modo de llegar a Estados Unidos para pedir asilo político como cualquier otra persona, porque ya no hay un programa específico para los profesionales de la salud. Yo quería saber, Claudia, ¿cuáles son las opciones que tienen estos médicos cubanos que han escapado de las misiones?
Aplicar para un programa de refugiado político. Eso es lo más conveniente. Si no pueden llegar a Estados Unidos, porque no pueden llegar, aplicar, presentarse en la oficina de refugio de Estados Unidos en Colombia y aplicar para un programa de refugiado político.
Desde el lugar donde estén, Colombia o
otro
sitio.
Desde el lugar donde esté, exacto.
¿Y eso sería siempre en las embajadas de Estados Unidos en esos países, o hay otra oficina aparte que ellos deben buscar?
No estoy segura con la oficina de refugio en Colombia, si está en el mismo edificio. No sé si están unidos o si están aparte. Por ejemplo, Cuba la tenía dentro de la embajada suiza. No sé en Colombia en dónde es que está.
¿Cuál es el nombre, digamos, por el que deben empezar la búsqueda?
Tienen que entrar y buscar oficina de, en inglés, es Refugee Resettlement United States, y te da la lista de las oficinas donde están. Cada oficina, ya sea en Colombia, en Venezuela, en todas partes del mundo existen estas oficinas que están disponibles. Otro centro es presentarse en la embajada como tal y decir, yo quiero pedir refugio político, ¿a dónde me debo dirigir? Y en la misma embajada de Estados Unidos lo deben informar, dónde es que puede, qué oficina debe dirigirse, si es que la oficina no está ahí físicamente, a qué oficina debe dirigirse para empezar la solicitud de las aplicaciones. Es parecido a una aplicación de asilo, solo que se presenta estando fuera del país.
Claro, precisamente ya le contestaste una parte de la pregunta que hizo este médico cubano que prefiere el anonimato, pero hay otra parte que falta, por eso te la voy a leer entera. Estoy cumpliendo misión en un país africano y quiero solicitar asilo o una visa de inmigrante. ¿Qué trámites debo seguir y qué tiempo demorarían? Tengo residencia vigente y permiso de trabajo renovado, pero no sé si quedarme en este país me lo renueven.
Ok, mucho cuidado con lo de la residencia, y eso también va para las personas que están en Colombia. La ley de asilo dice, y si tú tienes residencia en un tercer país, o si ya tú estás reubicado en un tercer país, entonces eso no te calificaría, no pudieras entrar a Estados Unidos,
sí,
como
refugiado.
Sí,
pero la residencia de este médico es solo como parte de la misión.
De la misión, exacto.
No, no, la residencia legal después que termine la misión, no.
al abandonar la misión, pues abandona su estatus. Pero, por ejemplo, las personas que están en Colombia, si le fueran a otorgar un asilo en Colombia o le fueran a otorgar un tipo de residencia en Colombia, un tipo de estadía en Colombia, entonces pues ya no pueden pedir.
Bueno, al menos con los que me he comunicado, Claudia, son personas que están ilegales, viviendo ilegales, trabajando ilegales, que dicen ellos que aún así es mejor que en las condiciones que estaban viviendo en Venezuela, sobre todo porque había muchos casos de violencia contra ellos, de presión en los lugares donde estaban trabajando, y que por lo menos tienen más seguridad para su vida, pero igual es una situación desesperante estar constantemente mal pagados, escondidos de las autoridades, entre otras cosas.
Entiendo. Lo más conveniente es lo que te expliqué, de que se presentan a la oficina de refugio y piden la solicitud de refugio. En caso de ese muchacho que le escribió a Juan, lo mismo, que se presente a la oficina de refugio e indique, pero en ese muchacho se tendría que abandonar, desertar la misión y pedir refugio.
Lo que pasa es que el país africano donde está, no lo puedo decir yo porque él no me ha autorizado, pero sí lo sé y es bastante complicado.
Pedir una visa de no inmigrante como una visa de turista es cuestión de que los oficiales que reciban la aplicación se la quieran aprobar.
No obstante, le voy a pasar tu email okay. para que se comunique contigo y creo que va a ser mucho mejor y podrán hablar mucho más abierto.
O me puede buscar por la página de Facebook también, Claudia Canizares, y me puede mandar sus preguntas por ahí, o puede buscar mi página de internet, claudiaabogadainmigracion.us, y ahí también me pueden mandar me preguntas, o sea, para comunicarse, tienen mi correo electrónico, está disponible en mi website, mi página de Facebook, también me pueden mandar mensajes, recibimos muchos mensajes por ahí diariamente y nos podemos comunicar por ahí.
Perfecto, porque también lo que sucede es que cada caso es diferente y los detalles son los que hacen la diferencia entre uno y otro. Por eso es que a pesar de los consejos generales que pueda dar aquí Claudia, pues los casos específicos de ustedes que nos están escuchando sí necesitan ser consultados, y mientras más complicados sean, pues muchísimo más. Vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos la conversación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online.
El único capaz de hacerle llegar las respuestas de Claudia Cañizares hasta sus propios oídos.
Así es, amigos, estaremos con nosotros, están acompañándonos. Soy la abogada experta en temas migratorios, Claudia Cañizares. Nos visita nuevamente una vez al mes, más o menos, pues regresa acá a nuestro programa. Lo está haciendo desde hace unos 4 meses para tratar de aclarar muchísimas dudas que hay en el tema migratorio relacionado con la comunidad cubana, y estamos hablando, por supuesto, del cierre de la embajada de Estados Unidos en La Habana y el hecho de que hubo que mover todos estos trámites para Colombia en el caso de las personas que solicitan visa de migrante y para otras embajadas. No, por supuesto. Este otro servicio es el que ha cerrado, porque sí hay un grupo de personas que están todavía, hay un personal de emergencia que está allí, y yo creo que eso tiene algo que ver con la otra pregunta que tengo, porque ahora me asalta la duda de cómo hacen las personas que antes solicitaban refugio político desde Cuba. Estoy hablando de opositores, estoy hablando de personas perseguidas por el gobierno, que a lo mejor no están en posición económica de solicitar una visa para México, de moverse de Cuba, y están en una situación desesperada porque necesitan cuidar de su vida.
La oficina de refugio sigue estando en Cuba. O sea, el Refugee Resettlement Office todavía sigue estando en La Habana.
¿Y funcionando?
Hasta donde tengo entendido, sí está funcionando. Acuérdate que son entidades separadas. Uh-huh. La embajada es una entidad, la oficina de que atiende a los refugiados es otra. Y por lo que y esa era parte de la embajada suiza. O sea, cuando tú te comunicas con ellos y te llega cualquier correo de ellos o cualquier mail, o sea, de cartas físicas como tal, aparece el letterhead, viene de la embajada suiza. Entonces, realmente las funciones, hasta donde yo tengo entendido, siguen marchando con las oficinas de Refugee Resettlement.
Uh-huh. ¿Has trabajado con algún caso de personas en esta situación?
Honestamente, en Cuba no. Las oficinas de Cuba, a pesar de que se demoran tanto tiempo en procesar las peticiones, porque estamos hablando de que estas aplicaciones a veces se pasan 4 o 5 años pendientes, incluso a veces hasta más. Realmente en lo que es Cuba, no, ellos hacen un trabajo bastante bueno en recibir las aplicaciones, en ayudar a las personas a completar las aplicaciones y en presentarlo. Fuera de Cuba sí me ha tocado la situación en casos aquí y
ya
allá.
Que llega.
No, fuera de Cuba en el sentido de que de otros países, personas en Colombia, personas en, en Venezuela, proyectos de personas en otros países que están en conflicto. Entonces ahí sí pues hemos trabajado muchas veces. Estas organizaciones, estamos hablando de cuando la persona está pidiendo refugio político, la mayoría de las veces son personas que no tienen recursos ninguno, sobre todo en estos países de que están en conflicto, Siria. Y he participado en estas aplicaciones en el sentido de que a través de organizaciones que dan servicio de gratuito, o sea, que ayudan a las personas de manera gratuita a llenar las aplicaciones y todas esas cosas, porque la realidad es que, como tú le dices a una persona que está fuera del país, que la mayoría de las veces están escondidos, no tienen familiares aquí en Estados Unidos, no tienen a nadie, entonces, ¿cómo te pueden, no te pueden pagar? Lo tienes que hacer todo, tienes que trabajar con ellos de manera gratuita. Pero afortunadamente, cuando hay crisis es cuando se hace más difícil a estas oficinas poder aceptar todas las aplicaciones, poderlas procesar, como lo fue como lo ha sido con Siria, como lo fue en muchos países de África cuando tuvieron conflicto hace muchos años. Pero Cuba, en el sentido de que ahora no hay ningún conflicto activo, las aplicaciones están siendo procesadas pues relativamente bien. Demoran su tiempo, pero las están aceptando y las están procesando.
Y te pregunto porque es que numerosas veces uno se entera de casos, contactan acá a los Martí, a nuestras tres plataformas, nos contactan desde Trinidad y Tobago, por ejemplo, hemos recibido noticias de personas que están en Perú. Alguien recientemente nos escribió que estaba en Perú pidiendo refugio político y entonces salen de Cuba por sus propios medios, o sea, del modo que pueden, con el dinero que han reunido, con la gestión que pudieron hacer a través de alguna embajada, y entonces cuando llegan a ese lugar es que empiezan el proceso de refugio y ellos nos explican que es que se demora mucho,
claro, no,
que están en una situación desesperada.
He conocido muchísimos casos que han aplicado y han llegado a Estados Unidos incluso antes de que el proceso termine. Mi caso es uno de ellos.
Exacto.
Yo apliqué estando en Cuba y después llegué a Estados Unidos y después me quedé aquí. Pero yo había aplicado para el refugio y calificaba perfectamente.
La realidad es que las aplicaciones de refugio se demoran mucho, siempre se han demorado mucho. Y desafortunadamente bajo esta administración estamos pasando por esta categoría de stream vetting, que todas las aplicaciones de refugio están siendo procesadas con más seguridad para ver que no haya problemas de que esta persona no sea terrorista. Verificar mejor los casos. Y eso lo único que hace es atrasar el problema de las aplicaciones pendientes mucho más. No es un problema de que solo Cuba o Colombia o Perú o Trinidad, es un problema a nivel mundial.
Aunque
de
bueno, manera, mi caso no era esta administración, ni la pasada siquiera, fue mucho antes.
Y si lo era malo cuando tú lo presentaste, ahora es peor todavía. Ahora es peor todavía y se demoran bastante tiempo. Entonces, si ya salieron de Cuba y están en un tercer país y están pidiendo refugio para venir para Estados Unidos, porque también muchas personas me dicen, yo quiero pedir refugio, por ejemplo, vamos a poner, en Chile. ¿Cómo hago?
Bueno, no sé. Pero si es en Chile, con la autoridad de allá.
Exacto. No sé. Es que muchas veces las personas confunden el término. Yo quiero pedir refugio para entrar a Estados Unidos o yo quiero pedir refugio para quedarme en Chile de manera legal. Entonces, una cosa es aplicar para entrar a Estados Unidos con estatus de refugiado político y otra cosa es aplicar para pedir refugio político en el país donde tú estás.
Que es el caso, por ejemplo, de los cubanos que están ahora mismo en Holanda, que hemos tenido a varios de ellos acá en nuestro programa en los últimos días, y ellos quieren pedir refugio, pero en Holanda, allí. Igual que este caso que te mencionaba de Perú, lo quiere allí. Pero en el caso de los cubanos que están en Trinidad y Tobago, que hace, yo diría que hace como un año ya, están pasando una situación dificilísima porque es poca la comida a la que tienen acceso, a pesar de que Living Water Community, que es una entidad de la Iglesia Católica, les ha prestado ayuda, pero no es suficiente para vivir porque no les dan un permiso de trabajo, porque no les dan una residencia temporal. Y entonces están esperando que el ACNUR, fíjate, que ya les han concedido el estatus de refugiados, pero la ACNUR no los acaba de colocar o de enviar al país donde ellos van a poder rehacer su vida. Y es terrible lo que están pasando estas personas ahí. Y esto entonces sí es el caso de que, bueno, están esperando a un país que los acoja, cualquiera. No Estados Unidos y tampoco Trinidad y Tobago, que no otorga asilo político.
Asilo.
Así. Bueno, otra, nos quedan unos minuticos y siempre es apasionante, ¿no?, conversar de este tema. Hay tantas preguntas, tantas dudas. Pero en los minuticos que nos quedan, yo quisiera hablar un poco sobre la situación de los cubanos que están en centros de detención en Estados Unidos.
Oh, wow. Podemos hablar media hora de, ¿verdad?, ese tema de nuevo.
Mira, sí, tú y yo que lo dejaba para el final. Bueno, vamos a hacer un abreboca, ¿no? Vamos a presentar el tema y así puedes regresar en otra oportunidad y contarnos con más detalles. Pero de manera general, ¿cómo está el tema ahora mismo? ¿Cuáles son los principales obstáculos, conflictos que se están encontrando los cubanos?
Bueno, el principal obstáculo es que se creen que se van a presentar y les van a dar el parol.
Lo dan por sentado.
Ha habido mucha mala información en referencia a ese tema. Muchos dicen, me llamó Juan Pérez y Juan Pérez me dijo que él pasó sin problema y me le dijeron parol. Lo que las personas no conocen es que ahora mismo no existe una estructura que le otorgue parol a los cubanos. Entonces, yo llego hoy a la frontera, me presento y me tocó María Torre. Y María Torre recibe mi aplicación y me dice, ok, Claudia, está bien, ya estás aquí, tienes miedo de regresar a Cuba, perfecto. Déjame encontrarte un centro de detención que te vaya a aceptar, porque voy detenida. Entonces, a lo mejor me encuentro un centro de detención en Texas, a lo mejor me encuentro un centro de detención en Buffalo, a lo mejor me encuentro un centro de detención como BTC. Me pongo de tan mala suerte que me transfieren para BTC, que está aquí en Broward, está a una hora de aquí de las oficinas de nosotros, donde estamos ahora mismo.
¿Y por qué dices mala suerte?
Porque es horrible. Es una pesadilla caer en ese lugar. Entonces,
bueno, es una pesadilla estar preso donde quiera.
Bueno, pero es que hay centros de detención y hay centros de detención. Y te voy a explicar el caso de Broward, por ejemplo. Te presentas, te transfieren para Broward, te caen uno de los dos peores jueces que tiene el sistema de inmigración a nivel nacional. Cualquiera de esos dos jueces, si tienes un buen caso de asilo, malo, bueno, bonito o regular, con esos dos jueces es prácticamente imposible ganarlo. Poniendo punto y eso de aparte, porque ellos son bastante complicados. Haces tu entrevista de miedo creíble. Pasas tu entrevista de miedo creíble, te dicen, puedes aplicar para el parol. Yo tengo un cliente que ha presentado tres cartas de tres personas diferentes. Una carta de una iglesia diciendo que están dispuestos a ayudarlo. Y no le dieron el parol. Hay otras personas que han presentado en ese mismo centro de detención solo la carta de la iglesia y le han dado el parol. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No son consistentes.
No son consistentes y no existe una consistencia a nivel nacional. Yo tengo una idea de qué es lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo una carta de apoyo de una persona que sea residente o ciudadano, que esa persona gane más del 125%. Si esa persona se haga responsable, tiene que hacer una carta notarizada, tiene que mandar un bill de la luz, tiene que mandar la copia de sus taxes, tiene que mandar los paystubs, tiene que ganar un salario que cumpla con los guidelines y todas esas cosas. Ok, perfecto. Pero es que el problema es que lo mandan, cumplen con todo y aún así le niegan el parol. Entonces, depende de dónde estés. Yo tuve una cliente que se pasó detenida, gracias a Dios ya está libre, pero se pasó detenida 6 meses en Arizona, 6 meses, y la dejaron libre con fianza. El juez no la dejó libre, los oficiales de deportación, y salió sin parol, que ese es otro tema, que me dice, ahora, ¿yo puedo hacer mi residencia? No puedes hacer la residencia. Porque no te dieron el parol, tenemos que seguir peleándole el asilo. Entonces, esto es un problema, y es un problema que yo lo he hablado en mis videos, lo he compartido en mi Facebook, y creo que es algo que los cubanos necesitan saber. Si tú no tienes un caso de asilo fuerte, un caso de asilo que tú estés dispuesto a llevar hasta el final, no te arriesgues a presentarte a la frontera a pedir un parol, porque la realidad es que tú no sabes si te van a dar un parol o no.
Claro, y valga la advertencia, porque esto viene de una experta. También entonces voy a aprovechar a invitar los amigos a nuestro Facebook Live, que vamos a hacer dentro de unos minutos, y aunque lo terminemos, usted puede verlo en nuestro perfil, en nuestro muro de Facebook, que lo vamos a compartir allí, a pesar de que va a salir originalmente va a salir por el Facebook de Martín Noticias.
Esté pendiente, porque aunque hablemos de migración, estamos en contra de la migración ilegal.
Gracias, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes
Juan Almeida
y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.